Bueno, Salmo 109. Acabamos de leer todo el Salmo. Un poquito largo, pero creo que podemos terminar en el tiempo normal. Hoy estamos otra vez delante de un Salmo duro. Duro en el extremo. Es un Salmo que ha causado problemas para muchos a través de los siglos. En esta semana escuché varios pastores diciendo: eso es el mensaje más difícil de mi vida. ¿O creen que ese salmo es inconsistente con el resto de la Biblia? Por los salmos como este, el número 109, muchas iglesias modernas prefieren ni cantar los salmos, como eran cantados en los siglos antiguos. Otros creen que este salmo es un error, que ni se debe de estar en la Biblia. Otros que es algo que solamente pertenece al Testamento Antiguo, de barbaridad y crueldad. Pero nosotros ya tenemos experiencias con otros salmos imprecatorios, también hemos pasado por libros difíciles como el libro de Job, o de Eclesiastés, o todo el libro de Apocalipsis, pasando mucho tiempo, muchos años en la Biblia. Un salmo de justicia cruda realmente no debe de ser tan difícil para nosotros. Versículo 1 a 3. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Parece que David escribió este salmo antes de tomar el trono, pero después de estar ungido como rey, cuando estaba huyendo de Saúl. Y era una persona pública, un magistrado, aunque Dios no ha quitado aún a Saúl, David estaba esperando a ver lo que iba a pasar. Se cree que David cantaba sobre Doeg y otros que mintieron de él delante de Saúl y otros. Doeg, por lo que David hizo pidiendo pan en el templo, mató a casi todos los sacerdotes. A ver si alguien quiere leer primero de Samuel 22, 17 a 18, si le puede contar sin la tecnología. Primero de Samuel 22, 17 a 18. Amén, gracias. Doeg el Edomita, ni era un judío, un hebreo, era de la familia de descendientes de Esaú. Matando a 85 siervos de Dios, ya no era simplemente un pleito personal. El tema de este salmo era un asunto de justicia pública y un asunto del Estado. Veremos que muchas partes de ese salmo van a estar aplicadas también en el Nuevo Testamento. Empezando con el versículo 3. Dice: con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Lo que hizo Doeg, atacando a David y otros, no tenía ninguna justificación. Pero veremos que gran parte de los judíos en el tiempo de Cristo era así, de degenerado. Y se atacaban a Cristo sin causa. Otro pasaje, si alguien tiene su Biblia abierta, Juan 15, 23 a 25. Juan 15, 23 a 25.
El que me también a mi padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi padre. Por esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron.
Amén. Cuando dice cumple la palabra que está escrita en su ley, está hablando de esta, de los salmos. Porque cuando dice ley, incluyeron todo. Juan, escribiendo su libro, citó este salmo. Como que Cristo estaba cumpliendo este salmo. Como una profecía. Esto quiere decir no solamente que el salmo no es un error, pero tampoco es ajeno de las doctrinas del Nuevo Testamento. Versículo 4. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Cristo vino como David haciendo muchas cosas buenas, pero por envidia y malicia, mucha gente tomaron todo como una amenaza. Y por esto estaban en su contra. Pero en este salmo, David no estaba tomando venganza personal, simplemente estaba orando. Estaba orando, llevando asuntos a Dios. Es cierto que en su oración se pedía una justicia cruda, pero no estaba tomando justicia, simplemente pedía que Dios lo haga conforme a su promesa de Romanos 12, 19. Si alguien puede encontrar rápidamente Romanos 12, 19. Amén. Mía es la venganza, yo pagaré. David no tomaba venganza, que pudiera ser, siendo guerrero de experiencia, solamente oraba por lo que Dios ha prometido. Versículos 5 y 6. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Ya se empiezan las peticiones de justicia cruda. Pero esto no era muy diferente de lo que Salomón anunció más tarde en el libro de Proverbios 17:13, si alguien quiere leer.
El que da mal por bien no se apartará del mal de su
casa. Amén. Es una justicia normal. 7. Cuando fuere juzgado, salga culpable. Y su oración sea para pecado. Esto también suena muy severo, pero lo hemos visto también en el libro de Isaías. No toda oración es buena, sino que hay una forma de oración que es en realidad pecado. Voy a leer Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agravio, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Los que no quieren nada que ver con el precepto, o sea, la santa ley de Dios, pueden fácilmente convertir sus oraciones en pecado. Proverbios 28:9, si alguien quiere leer.
El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable.
Amén. Hay pecado que es abominable. Hay oración que es abominable, hay oración que es abominable. Este salmo, cuando se escuche leído por primera vez, parece algo demasiadamente fuerte y duro. Pero comparándolo con otras partes de la Biblia, no es tan extraño. Creo que parte de la razón de que es tan alarmante no es por problemas con las Escrituras, sino con nosotros. No queremos pensar de Dios como capaz de una justicia tan cruda y tan intensa. Pero en el Nuevo Testamento esto está en todos lados. Juan 3:36, si alguien quiere leer. Amén. Eso es una verdad bíblica. La ira de Dios está sobre él. No queremos pensar así, pero es una realidad. Aparte de la sangre de Cristo, la justicia de Dios tiene que ser estricta, exacta, al pie de la letra de la Santa Ley. Y creo que muchos hermanos simplemente están incómodos con esto. 8. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Ese es otro verso invocado en el Nuevo Testamento. Todos los apóstoles pensaban en este salmo. A lo mejor lo tenían memorizado. Hablando de Judas, el traidor, en el primero de Hechos. Si alguien quiere leer Hechos 1, 18 a 20. Y algunos llaman esto el Salmo de Judas o el Salmo Iscariote. Si alguien quiere leer Hechos 1, 18 a 20. Amén, gracias Leti. Entonces, estás citando varios salmos, pero el salmo de hoy dice, tome otro su oficio. Y en el Nuevo Testamento, pensando en Judas, lo sacan, aplicándolo a él. Judas recibió la justicia cruda, sin mezcla. Cuando Pedro negó a su Señor, Cristo oró por él y prometió que más tarde estaría restaurado. Pero esto jamás pasó con Judas. De Judas, Cristo jamás oraba, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Al contrario, Cristo dijo, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. En aquella noche de la traición, Judas era como representante de todos los malvados en Jerusalén que querían ver a Cristo matado lo más rápido posible. 9. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendigan. Y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene. Extraños saquean su trabajo, no tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Aquí también muchos modernos concluyen, no puede ser. ¿Qué tienen que ver los hijos con los pecados de sus padres? Eso es el colmo, es demasiado. Pero piénsalo. Por un momento, hermano, comparando Escritura con Escritura, ¿acaso no fue Dios mismo que iba a castigar hasta la cuarta generación siglos antes en los 10 mandamientos? Si alguien quiere leer Éxodo 25. Amén. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No solamente es parte del pacto, viendo que nosotros sufrimos por la caída de Adán y Eva, pero hermanos, mirando la familia de cualquier hombre destruido por el vicio, por ejemplo, de droga, de bebida excesiva, el impacto va a caer. Inevitablemente va a caer sobre sus hijos. 13. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres. Y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y Él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Ahora no solamente los niños entran en la maldición, sino que los padres también. Pero supongo que en el caso de Judas, por ejemplo, el gran traidor, sus padres tenían algo, o sea, mucho que ver con la formación de su carácter. 17. Amó la maldición, a este le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Terminando cualquier película buena o una novela, seguramente nadie aquí está mirando una novela, ¿verdad? No tiene que levantar la mano. Pero tal vez en su pasado te ha anotado una conclusión. Para terminar bien, los malvados, los arrogantes, los que no tienen misericordia, terminan recibiendo lo suyo. Siempre. O la gente va a decir, era una película terrible. Todos están mirando quiénes son los arrogantes. La película tiene que terminar así porque aún el incrédulo, aún los incrédulos que en este momento están en los cines, están creados en la imagen de Dios y tienen un sentido de la justicia en su conciencia. Y el salmo de hoy es el mismo. Se reconoce la necesidad de la justicia, aunque en este salmo es una justicia un poco cruda. Salmo 26, 27. Amén. Eso es lo que dijo Salomón. Versículo 29. Séale como vestido que se cubra. Aún está hablando de la maldición. Y en lugar de cinto con que se ciñe siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Bueno, esto no es una justificación para todo hermano enojado a maldecir a la persona que le ha ofendido. El caso de David era muy especial. Era profeta, ha sido ungido como rey. Sus enemigos eran los enemigos de Dios, del Estado. Pero hermano, en los peores de casos, cuando te sientes perseguido, es mejor orar y dejar todo en las manos de Dios que salir y tomar tu propia venganza, que es estrictamente prohibido. 21. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena. La misericordia de Dios es maravillosa. Pero Dios no va a extender su misericordia a todos. Seguramente no rescató a Judas. Dijo, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y David no estaba pidiendo por ningún mérito propio, sino solamente por la gloria de Dios. Aquí David no estaba locamente enojado, en una rabia, sino que estaba en orden alabando a su Señor. 22. Porque yo estoy afligido y necesitado. Mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina. Soy sacudido como langosta. Aquí David pedía basando todo en su debilidad, no en su propia fuerza. Vino como un hijo débil a su padre fuerte. 24. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. David estaba en ayunos, o como algo de nuestras vigilias, derramando su corazón delante de Dios sobre este asunto. O como Jesús orando gran parte de la noche en el huerto antes de estar traicionado. Todo el salmo este está lleno de las palabras de un hombre piadoso, tratando de encontrar su consuelo en su Dios. Pero jamás está leyendo para tomar su propia venganza con sus propias manos. 25. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban burlándose, maneaban su cabeza. Esa parte también estaba citado en los evangelios, hablando de los sufrimientos de Cristo. Si alguien quiere leer Marcos 15, 28 a 30. Amén, otra vez, hablando de maneando la cabeza, es directamente de este salmo. Así que los que quieren divorciar este salmo de las doctrinas del Nuevo Testamento, simplemente tienen que estudiar y meditar un poquito más. 26. Ayúdame, Jehová, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Cristo pidió un rescate, algo glorioso para la honra de su Padre. Y eso vino en el día de la resurrección. Cristo no pudo estar sacado de los horrores de la cruz, porque todos estos sufrimientos eran necesarios para salvar a ti y a mí. Y esta es otra razón de que muchos modernos rechacen este salmo. No quieren reconocer que el pecado, su pecado, ha sido sumamente costoso en luz de la cruda justicia. 28. Maldigan ellos. Entonces está diciendo, ellos maldigan. Maldigan ellos, pero bendices tú. Levántese, mas sean avergonzados. Y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia. Los que me calumnian sean cubiertos de confusión como con manto. David y más tarde Cristo se ponían su fe en el Señor. Sea lo que sean los sufrimientos o las angustias, sabiendo que al fin y al cabo los justos tendrían su victoria. Dos versos más. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré. La canción, toda la canción ha sido una canción de alabanza, de adoración. Los que cantan los salmos siempre han cantado este salmo también, como parte de lo que Dios nos ha dado de alabanzas bíblicas. Último versículo, 31. Porque Él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzguen. Bueno, ha sido un salmo extraño, claro. Pero no tiene nada de malo. Dios es un Dios de justicia. Justicia estricta y exacta. Y lo que el pecado merece es realmente espantoso. Este salmo parece duro, extraño, porque nosotros, como hijos de Dios, veremos a nuestro Dios por medio de la sangre de Cristo. Para nosotros, Dios está lleno de misericordia, porque Cristo ha llevado por nosotros la justicia cruda. Y aunque ese salmo pegó justamente hoy día, alguien pudiera preguntar, ¿qué tiene que ver con la acción de gracia? Pero tiene mucho que ver con la acción de gracia. La cruda justicia que se elaboren aquí es lo que nosotros hemos merecido. Pero tenemos que reconocer, y se puede ver en este salmo, Tenemos que reconocer que no todos reciben la redención. No todos reciben la misericordia maravillosa. Dios ha reservado el derecho de extender la misericordia a quien Él quiere. Romanos 9:15, último verso, si alguien quiere leerlo. Amén. Si Dios tenía que dar la misericordia a todos, lo que creen muchos modernos, si Dios tenía que dar la misericordia a todos, entonces no sería misericordia, sería deuda. Y eso es el espantoso de este salmo. Nos quita todo concepto falso sobre lo que pasará a los que mueren sin Cristo. Conclusión. Y vamos a terminar todo el salmo en tiempo corto. Si tú quieres estar 100% seguro de tu posición con Dios, o si tú quieres orar por alguien que aún está viviendo en peligro de la justicia cruda que va a pegar a los que están fuera de Cristo, la justicia cruda presentada en este salmo, entonces puedes pasar en unos momentos y queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias que hemos llegado a este salmo que ha sido bien difícil para muchos, han causado agonías espirituales para algunos, pero lo vemos, Señor, como tu santa justicia, tu justicia terrible que caía sobre Judas y otros muchos que en estos momentos están sufriendo, Señor, las consecuencias de sus pecados, Señor. Ayúdanos a recordar en nuestra urgencia de orar, nuestra urgencia de compartir tu palabra. Ayúdanos a recordar que los que están fuera de Cristo aún tienen su ira como un gran nube terrible sobre ellos. Ayúdanos, Señor, a caminar en serio, reconociendo estas verdades. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si alguien tiene una petición de oración.